Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El mundo te presiona para que hagas. El mundo te presiona para que atravieses tu tarjeta. El mundo te presiona. Y entonces un tiempo que debería de ser de espera gozosa, de alegría, de fiestas tranquilas en nuestras casas, se convierte en un desorden.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. El tiempo de Adviento se distingue como un tiempo de espera. De hecho, hay gente que confunde un poco el color morado que normalmente usamos en el tiempo de la Cuaresma con el morado que usamos también en el tiempo del Adviento. Son dos formas diferentes. En la Cuaresma es un tiempo propiamente penitencial. La idea es purificar nuestra vida y prepararnos para la Pascua. Es una fiesta religiosa en donde nosotros pues vamos avanzando en nuestro camino espiritual de tal manera que la nueva vida en Cristo se manifieste con mayor fuerza en nosotros. El tiempo del Adviento es diferente, aunque usamos también el color morado. El color morado ahora nos habla de una espera. Estamos esperando la venida gozosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, ¿por qué usamos también el morado, si el morado identifica el tiempo penitencial? Porque también es un tiempo, como nos estamos preparando para el encuentro con Jesús, pues una de las cosas importantes es ver cómo nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Realmente estamos ya listos, preparados? Si hoy fuera nuestro último día de vida, si ahorita en este preciso momento, pues viniera el Señor, decimos continuamente, ven Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué tal que nos toma la palabra? ¿Qué tal que hoy, en este momento, es el final de los tiempos, es el final del mundo? Y Padre, Padre, confiéseme, con permiso, yo ya me voy, ¿no? Ya no va a haber chance. de confesarnos en ese momento. Entonces, por eso es que también es un tiempo que tendría que ver no con la penitencia, sino con la reconciliación. Muy bien, con la reconciliación. El tiempo del Adviento también pretende que nuestra vida se reconcilie con Dios, porque es uno de los elementos fundamentales en el crecimiento espiritual. Pero como ven, son dos cosas diferentes. En una, la penitencia y la confesión nos ayudan a asemejarnos más a Cristo resucitado y a vivir la vida cristiana en plenitud, mientras que el tiempo del Adviento nos prepara para el encuentro definitivo con Cristo, el cual pues deberá de encontrarnos viviendo siempre en gracia. Por eso quiero invitarlos al inicio de nuestra reflexión de este tercer domingo a que aprovechen pues las próximas dos semanas, que pues no son completas, ¿verdad? Porque pues el 25 es viernes, pero bueno, de aquí hasta entonces, para reconciliarse con el Señor. Estamos iniciando el tiempo, un tiempo de gracia propuesto por el Papa Francisco, que es el Año Santo de la Misericordia, y uno de los elementos que el Papa ha querido que se profundice en este año es el de la reconciliación de toda nuestra Iglesia, que todos, absolutamente todos los miembros de la Iglesia se reconcilien con Dios, vivan en gracia. Y yo quisiera hacer eco de esta invitación del Santo Padre para que toda nuestra parroquia se reconcilie. No entiendo por qué las personas que pudieran comulgar, que pudieran reconciliarse, no lo hacen. Sabemos que hay personas que tienen pues una situación irregular en su matrimonio, que por diferentes circunstancias fracasó su primer matrimonio y luego pues iniciaron un nuevo matrimonio con otra persona, y eso los pone en una situación irregular que no les permite acercarse al sacramento de la Eucaristía. Pero ahí la mayoría de nosotros no está en ese caso, y sin embargo somos medio socarrones. Pasa el tiempo y no nos confesamos. Veo mucha gente que pues viene a misa casi todos los domingos, que la veo en esta o en alguna otra de las celebraciones, y que no se para a comulgar. Pienso que es porque no se ha confesado pudiéndolo hacer. Entonces yo quisiera invitarlos en este periodo, este año en particular, pero en este periodo hicieran un esfuerzo por reconciliarse. Quien no esté preparado hoy para comulgar necesita reconciliarse. Ya saben que tenemos bastantes horarios, todas las tardes hay suficientes horarios, y además el horario pues extendido de lunes, que es desde las 8:30 hasta que acabemos, ¿sí? No importa qué horas. El que se quiere reconciliar, aquí estamos el padre Ricardo y yo para recibirlos los lunes por la noche. Y entre semana, incluso los sábados, tenemos también horario. Así que no sean barrosos y digan, es que no tengo tiempo. No, lo que falta a veces es una buena motivación, ganas. Y este año de la misericordia, dice el Papa, ojalá y lean su bula de convocación al año, la misericordia vultus, o el rostro de la misericordia, en donde dice, pues, que esta vida que Dios nos ofrece, no tenemos por qué no tenerla, que debemos de vivir en comunión con este Padre misericordioso, y que no hay un pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Hay gente que a lo mejor no se acerca porque en algún momento de su vida cometió una falta muy grave y todavía la trae cargando y trae la mochila. Y piensa, no, es que Dios no me va a perdonar. Nada de eso, hermanos. De hecho, el Papa, en este año de la misericordia, incluso, fíjense, va a nombrar algunos sacerdotes en cada una de las diócesis del mundo para que perdonen pecados reservados al Papa,
Hay pecados como, por ejemplo, cuando se hace mal uso de la Eucaristía. En esos casos, si alguien, por ejemplo, tomara una hostia y la escupiera, ese es un sacrilegio. Y ese está reservado solamente al Papa. Solamente el Papa puede perdonar a una persona que mancilla la Eucaristía. Bueno, pues en el año de la misericordia va a haber sacerdotes en todas las diócesis que van a poder perdonar esos pecados. Y durante este año, todos los sacerdotes del mundo vamos a poder perdonar lo que se llama pecados reservados, que son reservados solamente al obispo. Hay dos frecuentes. Uno es el aborto y el otro es la apostasía, es decir, gente que siendo católica, que habiendo pertenecido ya y habiendo hecho profesión con su vida de ser católico, y luego se va con una secta o renuncia a la fe públicamente, esa persona comete apostasía. Y ese pecado no lo puede perdonar un sacerdote normalmente, está reservado al obispo. Pero durante todo este año, y ya empezamos, el día 8 empezó este año de la misericordia, este año todos los sacerdotes del mundo podemos perdonar pecados reservados. Todo lo que estaba reservado al obispo, todos los sacerdotes. Y los pecados reservados al Papa, eso los va a perdonar un sacerdote, todavía no sabemos quién es, todavía no lo ha nombrado para nuestra diócesis, pero este año tendremos aquí en la diócesis también un sacerdote que podrá perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Con esto, ¿qué nos está diciendo el Papa? Hermanos, no hay excusa. Todos podemos y debemos reconciliarnos para vivir en comunión con el Señor. Y además, este año no solamente nos van a perdonar los pecados, sino que además todo este año vamos a poder ganar la indulgencia plenaria. Ya saben que la indulgencia plenaria quiere decir que no solamente se nos perdonan las culpas, sino la satisfacción que necesitaríamos nosotros dar por esas faltas. Ya les he explicado un poquito esto, ¿no? Es como cuando un niño pues rompe un plato. La mamá le dijo, no estés jugando con el plato. Y el huerco va, sigue jugando con el plato. Hasta que se rompe. Y entonces la mamá se enoja. Y le echa un grito. ¿Por qué rompiste el plato? Te dije que no lo estuvieras agarrando. Y el niño pues se pone a llorar. Pues reconoce su falta, ¿verdad? Y anduvo de socarrón con el plato. Y la mamá, que siempre tiene un corazón tierno y amoroso, bueno, casi siempre. No es cierto, siempre lo tienen. Entonces, finalmente, se compadece del niño y le dice, muy bien, mijito, te voy a perdonar. Ya la mamá ya le había dicho que no iba a salir a jugar en toda la semana. Por haber roto el plato, no vas a salir a jugar, o te voy a quitar tu Xbox durante un mes. Ay, híjole, qué duro, ¿va? Te voy a quitar tu juguete. Pero bueno, viene el niño, le llora, le dice, mami, perdóname, mira, ya te prometo que ya no voy a jugar con los platos, ni con las tazas, ni con nada. ¿Ok? Y entonces la mamá amorosamente le dice, muy bien, mijito, te perdono. ¡Ay, mami! ¿Entonces ya puedo salir a jugar? Sí, ya puedes salir a jugar. Y ya se va el huerco corriendo. ¡Ey, ven para acá! Nada más que, pues, te vas a quedar sin domingo 3 semanas. ¿Pero por qué, mamá? Pues es que hay que pagar el plato. ¿O qué? ¿Quién va a pagar el plato? Entonces, hay que reponer el plato. Puedes salir a jugar, nada más que tienes que pagar el plato. Más o menos, dándoles una idea, esto de la indulgencia. Llega el hermano mayor y ve al niño todo agüitado. Pues ya te levantaron, ya supe que ya te levantó mamá el castigo, que ya puedes salir a jugar. Sí, pero tengo que pagar el plato, tengo que pagar los 15 pesos, me tengo que quedar 2 semanas sin domingo. No te preocupes, yo voy a hablar ahorita con mamá. Y entonces va el hermano mayor y le da los 15 pesos a la mamá y le paga por su hermano. Ya no se va a quedar sin domingo.
y además ya puede salir a jugar. No sé si me puede explicar qué es la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me confieso, Dios dice, bueno, ya puedes salir a jugar, ¿verdad? Ya hacemos otra vez amiguitos y echarle ganas y bien padre. Oye, ¿y quién va a pagar el plato? Pues hay que pagar el plato. Entonces, una parte del pago del plato lo hacemos con las penitencias, con nuestra vida de santidad, etc. Y la otra parte se paga en el purgatorio, el plato. Por eso no hay que romper platos. Pero como somos muy socarrones y rompemos de vez en cuando un plato, pues entonces imagínense, los que rompen muchos platos, pues tienen una cuentota allá en el cielo, ¿verdad? Pues por más grande que tengas la cuenta, por todos los platos que hayas roto, una indulgencia plenaria, dice el Papa, yo pago por todos. Y la Iglesia paga por tus platos. De manera que si tú te mueres, después de la indulgencia plenaria, te vas al cielo directo, sin pasar por el purgatorio, ya no debes ningún plato. Y este año nos ofrece muchísimas posibilidades, pero hay que vivir en gracia. Hoy prácticamente puedes ganar la indulgencia plenaria todos los días. Este año podemos sacar del purgatorio a miles de gentes, millones, porque la podemos ofrecer por nosotros o por un difunto. Entonces, hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí. Y así, imagínense, 365, pues no necesitamos tanto los que estamos aquí. Le ponemos pilas y le echamos ganas. Tú te separas de las 365, ¿te separas qué? 50. Órale. Sí, unas dos o tres por mes. Y las demás las ofreces por un difunto. Imagínate lo que va a pasar este año, va a haber una gracia tremenda en la Iglesia. Pero para ganar la indulgencia plenaria, necesitas estar en... Entonces, si no quieren ser unos des... Bueno, los que no tienen gracia, ¿verdad? Entonces, hay que confesarse. Suficientes oportunidades. No lo dejen. Este fue un comercial del patrocinador. Regresamos a nuestro programa. Todo esto a propósito de por qué el Adviento es un tiempo de espera, pero es una espera que vamos a hacer gozosa porque no tenemos de qué preocuparnos. La gente se preocupa o vive angustiada cuando anda por ahí el pecado. Es como el niño. El papá le dice, si te portas bien, si te portas bien, te voy a llevar al cine. ¿Te gusta el cine? Sí, ¿a quién no, verdad? Y entonces le dice, si te portas bien, te voy a llevar al cine. Así que pues, se pone las pilas, está checando la hora, y entonces ya llegan las 5 y está cada vez más feliz, más contento, porque ya va a llegar su papá y lo va a llevar al cine. Pero ¿qué tal si el huerco, en vez de portarse bien, se puso a romper platos? Cuando sean las 5 de la tarde, va a estar buscando dónde esconderse. Va a tener miedo, temor, porque sabe que cuando llegue su papá, se lo va a cargar el payaso. El cristiano que siempre vive en gracia está siempre esperando, ¿cómo? ¿Triste o alegre? Alegre, ¿verdad? No tiene por qué temer. Cuando muera, y más este año con la indulgencia plenaria, directito al cielo. Y entonces sí, con mucha alegría decimos, ven Señor, este año hay que decírselo bastante. Ojalá y viniera este año porque nos vamos sin tocar baranda. O que nos muramos, qué padre, ¿no? Hay que decirle, Señor, este año, este mero, agarramos en oferta. Agarramos en oferta y nos vamos todos al cielo. Pero la verdad no creo que pase. Hay mucho que hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a seguir esperando, pero ¿cómo vamos a esperar? ¿Alegres o tristes? Alegres. La alegre y gozosa esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, nuestra siguiente vela que vamos a encender el día de hoy es de color rosa, porque nos habla de la alegría. Ya tenemos 2 semanas de estar trabajando en nuestra vida espiritual, así que hoy ya estamos alegres, porque ahora sí, el día que venga Jesús, con todo y zapatos al cielo. ¿Qué tal? Con todo y todo nos vamos a ir al cielo. Entonces, por eso es la alegre noticia de la venida del Señor. Nos preparamos gozosamente. No tenemos por qué tener temor. Fíjense que la gente en tiempo de Pablo mismo pensaba que ya iba a venir Cristo, que a él le iba a tocar. En su carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, le escribe, en su primera carta, que escribió más o menos por el año 50, quizás unos 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo, él creía que ya iba a venir Jesús, que iba a ser ya el fin del mundo, porque dice, los que estemos vivos, o sea, él piensa que va a estar vivo. Sin embargo, luego se fue dando cuenta de que no era así. Y por eso, más o menos un año o 2 años después, les vuelve a escribir a los Tesalonicenses, ahora en el capítulo 3, segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, y en el verso 12, invita a la gente a agarrarla con calma. Dice, trabajen con sosiego, ¿ok? Esto se alarga, no sabemos cuándo termine. La vida del cristiano, mientras esperamos la venida gozosa de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos, como ahorita decía del niño, ¿no? Ya son las 5 de la tarde, pues va a venir, mi papá llega a las 6, ya no tarda en llegar. Aquí Jesús no nos dijo cuándo iba a llegar, por eso siempre tenemos que estar preparados. Pero mientras llega, ¿cómo vamos a estar? ¿Asustados o gozosos? Gozosos, ¿verdad? El cristiano en general se distingue por 2 elementos que el Papa destaca para este año. El primero, la misericordia. El cristiano debe de distinguirse por ser una persona misericordiosa, porque sabe que va a ser juzgado precisamente por la misericordia, como dice San Mateo en el capítulo 25, verso 31. Lo que va a contar va a ser que hayas descubierto a Jesús en tus hermanos. Y hay un chorro regados por ahí, pobres, enfermos, encarcelados, en fin. Es una nota, dice el Papa, distintiva del cristiano. Y la nota segunda es la alegría. Un cristiano agüitado es que tiene miedo. Un cristiano agüitado es que no ha entendido de qué se trata este tema. Entonces, por eso, nos dice el apóstol San Pablo, estén siempre tristes. No, estén siempre alegres, ¿verdad? Porque estamos esperando la gozosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras, pues trabajamos y le echamos ganas, ¿sí? Y vivimos alegres y vivimos felices, porque no solamente es que va a venir, sino que ya está entre nosotros. Hay una cita que debemos de tener bien grabada en el corazón. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Se recuerdan qué cita es? Mateo 28:20, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el final. Así que aquí está con nosotros. De manera que no tenemos por qué temer, ni por qué angustiarnos, ni por qué estar tristes, ni temerosos. El Señor nos invita a vivir con paz, con alegría, con serenidad mientras venga. A veces me da la impresión de que la gente dice, el Padre vive en una burbuja, no sabe lo que es la vida. Él no sabe lo que es darle de comer a 5, 3, 4 boquitas. No sabe lo que es tener un sueldo que no alcanza, tener que pagar colegiaturas. No sabe lo que es tener que llenar una despensa. El Padre aquí tiene todo, y la verdad sí, y más. Así que pues Él nos dice aquí para animarnos, pero no sabe de qué se trata este tema. ¿Cómo vamos a estar ahorita contentos y todo con la carestía? No me alcanza. Tengo problemas en el trabajo, con la familia, etc. Hermanos, todos tenemos problemas. diferentes. Yo no tengo 2 hijos, ni 3, ni 4, ni 5. Tengo 15 hijas. El año pasado iniciamos una fundación con 15 religiosas, que por más que las he convencido de que el ayuno nos lleva al cielo, no me quieren hacer caso. Sí, yo decía, pues si las mantenemos en ayuno todo el tiempo, pues va a salir barato este asunto. Pero no funcionó. Me hicieron caso un par de días y después dijeron, padre, unos frijolitos, ¿no? Y tengo que alimentar 15 boquitas. Y una casa de ejercicios. Y 10 obras más. Que requieren algunas dinero y otras atención. Estamos ahorita en la campaña de evangelización activa. Tenemos que juntar 2 millones de pesos para completar la tercera. ¿Cuánto, Marcela? ¿Qué? ¿Tercera? Más o menos la tercera parte de lo que necesitamos para comer. Digo, para que coman todas las personas que trabajan ahí. Todos tenemos problemas. De todo tipo. Me acaban de avisar que robaron a una de nuestras chicas allá en en Tabasco. Fue a un evento. Y pues yo creo que les atrajo más, dejó su bolsa dentro de una camioneta, le rompieron el vidrio, y no solamente se llevaron su bolsa, sino que se llevaron todo el material que iba a vender. Pero lo más grave no es eso, sino que no tiene papeles. Y entonces ahorita andamos quimosabi, ¿verdad? Andamos viendo la forma de que le den un comprobante de la policía o del Estado para que pueda volar. Porque ¿cómo comprueba que ella es Carmen? O sea, va a llegar, ya ven que llega uno ahora con los boletos electrónicos, presenta su credencial de lector y lo dejan volar, ¿verdad? Si no tienes credencial de lector ni nada con qué comprobar, pues ahí te encargo, ¿eh? Hermanos, todos tenemos problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a tirar al piso y vamos a llorar. Y vamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡No! Nosotros, los cristianos, creemos en el Dios providente. Hace unas semanas analizamos con bastante profundidad la cita de Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 27. Tenemos un Dios que le da de comer a los pajaritos y que viste a las plantas. Y estamos convencidos que nosotros valemos más que un pájaro y más que una planta. Así que de alguna manera, Carmen va a poder recuperar lo que perdió. Nosotros vamos a llegar a la meta que necesitamos de donaciones. Yo siempre voy a tener con qué darle de comer a mis religiosas. Fíjense, hice el comercial y no lo estoy haciendo con ningún afán, sino simplemente de exponer que también yo tengo problemas. O sea, que no vivo en una burbuja. Pero a la salida, se acerca una persona y me dice, padre, fíjese que yo hago zapatos. ¿Con quién me pongo de acuerdo para donarle unos zapatos a sus hijas? El Dios providente, hermanos. Por eso, ¿por qué vamos a vivir agobiados, tristes, malhumorados porque las cosas no van bien, porque tenemos problema de inseguridad, porque nos roban las casas, las camionetas, porque los negocios que tenemos pues ya no van tan bien como en otras ocasiones? ¿Por qué vamos a vivir angustiados? No, estamos esperando la venida gozosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras, como dice Pablo en su carta a los Tesalonicenses, trabajamos con paz y con sosiego. ¿Sí? La segunda idea que quisiera dejarles este día es, hermano, ¿cuándo te vas a morir? ¿Quién sabe? Pero mientras no te mueras, por favor, vive con alegría, vive con paz, Vive confiado en este Dios amoroso que cuida de ti. Trabaja con sosiego, échale ganas. Como decía San Bernardo, haz todo como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Entonces, hay que hacer eso y vivir con paz, vivir con alegría, vivir con serenidad. Ya bastante tenemos con nuestro carácter, que el mío se descompone con facilidad. Y ahora, échenle aparte del carácter, vivir todo agüitado, preocupado, ya me hubiera muerto. No, o sea, tengo un Dios que me ama y en las noches le digo, Señor, yo te ayudo, pero pues ponle tú también, ¿verdad? Y siempre sale. A veces no como quisiéramos, a veces más de lo que quisiéramos. Vivimos con paz, con alegría, con serenidad, sin angustiarnos. Segunda idea, no te angusties. Mientras llegue el Señor, mientras te mueres, o viene el Señor, pues vive con paz, vive con serenidad y ponle pilas a lo que haces, ¿ok? Tercera idea. Estamos preparándonos también, no nomás para la gozosa venida del Señor, sino para la gozosa fiesta de la Navidad. ¿Y cómo la vamos a vivir? Alegres. Así debe ser. Pero ¿saben cómo la estamos viviendo? Súper estresados. Todo mundo está preocupado. Los niños, ¿de qué van a recibir en Navidad? Ya están haciendo cartitas. Se ponen a ver todos los programas de televisión para ver los nuevos juguetes y las nuevas cosas que están saliendo y hacer su cartita y están estresados porque ¿cuándo es Navidad? ¿Cuándo llega la Navidad? Que ya llegue. Y ojalá y me traigan todo lo que puse en el pliego petitorio. Sí, digo pliego petitorio porque además ponen y me voy a portar bien. Más falso que una moneda de 8 pesos. Ya voy a obedecer como una moneda de 4 pesos. Ahora sí le voy a echar ganas a la escuela como una moneda de 12 pesos. Pero bueno, hacen su pliego petitorio. Y están ansiosos, esperando. Las señoras, Dios de mi vida. Ayer en la tarde que venía para misa, venía del colegio a celebrar misa allá. Hermanos, no pude pasar por galerías. Yo creo que todo Monterrey, parte de Saltillo y de algunas poblaciones vecinas querían ir a comprar ese lugar. Oigan, había una cola desde Gonzalitos. Yo venía del colegio, hasta Puerta del Sol, estaba parado el tráfico. Y dije, ¿qué es esto? Se llama estrés, se llama pánico en las compras. Entonces las mujeres están preocupadas porque tienen que comprar todo lo necesario y el regalito para la comadre, para la tía, para la hermana, para el papá, para la mamá, para el abuelo, para la tía, para no sé qué tanta gente. Además tienen que preparar la cena y luego van al supermercado y compran lo de la cena y esto y el otro y ya están, ya vienen allá después de que hicieron una hora de cola en la caja y no sé cuánto tiempo de espera en el carro o en el camión, porque también los camiones vienen hasta el tronco. Y cuando llega a la casa y está desempacando las bolsas, dice, ¡las pasitas! Y ahí va otra vez a hacer bola al tráfico y bola a las cajas. Preocupada por la fiesta de la Navidad. Y el esposo, preocupado por conseguir dinero para darle a lo de los niños, lo de la esposa. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a vivir una espera gozosa si no hay paz en nuestros corazones? Siempre este tiempo me recuerda el pasaje cuando Jesús llega a casa de Lázaro, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 10, a partir del verso 38. Y ahí tenemos a la buena Marta. Jale y jale. Y ahí va, y ahí viene, y ahí va, y ahí viene, y ahí va, y ahí viene, y tú, ¿eh? ¿Qué le dice Jesús? Marta, 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 párate. Agárrala con calma. Hay una cosa importante. La cosa importante es que estoy yo aquí. Hermanos, la cosa importante de Navidad no es que vamos a cenar. Si se te olvidaron las pasitas, ya déjalo. Haz el pavo sin pasas. Lo importante no es el regalo. Que se me olvidó la comadre, pues háblale y dile que la quieres mucho. Lo importante no son los regalos. Qué bueno que haya para los niños el 25. Pero tranquilos, para el 25 todavía faltan 10 días. Tranquilos, serenos, morenos. Hermano, no te alcanza. No gastes más de lo que tienes. Ahí están todos los bancos. Perdón por los que trabajen en los bancos promoviendo esto, ¿va? Espero que no les quiten el trabajo. Pero nos empujan, bueno, los empujan, porque yo a esto no le entro, ¿va? A que gastes y te quedes entrampado por 3-4 meses. Tú atraviesa la tarjeta. Y la pobre tarjeta llega a las de estas maquinitas. Y si tuviera manita, le decía, no, ya no, ya no. Pobre tarjeta. Nunca se acaba el dinero, ¿va? No, pero allá está la caja registradora. Cada vez que le dices así, pum, allá aparece. Y te lo van a cobrar. ¿Por qué gastar más? ¿Estás estresado ahorita? ¿Te deses... Ah, bueno, ten mi vida, la tarjeta, pásala. Ah, ya. Deja que llegue enero, compadre. Y entonces vas a ver lo que es estrés. ¿Cuándo voy a pagar esto? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Gano 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos, 100 mil pesos, lo que ganes. Compra con eso nada más. No atravieses tu tarjeta en Navidad. No se necesita. No te estreses. Se te olvidaron las pasitas en el súper. Deja las pasitas en el súper. Disfruten. El tiempo, el color rosita nos dice, relax, tranquilicémonos, hermanos. Vivimos una vida verdaderamente tremenda en estos tiempos. Nos quita la paz y sobre todo, ¿saben qué? Nos desenfoca. Lo importante es que el pavo tenga pasitas, no. Lo importante es que en Navidad podamos juntarnos, toda nuestra familia, hacer una oración, darle gracias a Dios porque estamos reunidos, porque somos cristianos, y comernos unos tamalitos o un pavo sin pasitas. No pasa nada. Hay que reenfocarnos, porque por eso estamos estresados. El mundo te presiona para que compres. El mundo te presiona para que hagas. El mundo te presiona para que atravieses tu tarjeta. El mundo te presiona, te presiona, te presiona. Y entonces un tiempo que debería de ser de espera gozosa, de alegría, de fiestas tranquilas en nuestras casas, se convierte en un desorden. En las noches, las calles, ¿ya salieron en la noche? El otro día tuve una reunión con mis amigos de John Deere desde que estaba ya desde hace muchos años. Me regresé temprano, eran las 11 de la noche. Venía por Gonzalitos, que es como me queda
bienvenir.
Oigan, parecía un día a mediodía, filas de carros, increíble.
Desveladas, tomadas, estrés. El ramisén circula a todo lo que da, ¿verdad? Pues sí, si vas y te echas tu comida a las 11, 12 y 1, 2 y 3 y 4 y 5. Y ya no son 9 días de posadas. Ahora es un mes. El puente Lupe Reyes se ha extendido. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos a que esta Navidad no nos estresemos. No atravesemos nuestra tarjeta. No gastemos más. Ya bastante dinero hay porque nos dan el aguinaldo, bonos de ahorro y otras cosas. Y todavía no te alcanza. Hermanos, nunca te va a alcanzar, jamás. Jamás te va a alcanzar. No te estreses, ni ahorita ni en enero. Señoras, no se estresen. Chicos, no se estresen. Estamos esperando la fiesta de la Navidad. Pero vamos a esperarla con paz, con alegría, con regocijo, disfrutando a nuestra familia. Y no que como vinimos todos estresados, en la noche todos parecemos leones. La esposa está molesta porque se le olvidaron las pasitas. El niño porque todavía no es Navidad. El esposo porque ya va sacando la cuenta de todo lo que ha atravesado de la tarjeta. Y entonces todos en la casa, en la noche, estamos... Nadie habla porque el primero que hable lo muerden. No, son días para llegar con paz, con serenidad a nuestra casa, tomarnos esta época de los tamalitos, la época de los pastelitos, las hojarascas. En familia, tranquilos, hermanos, hay que regresar a la paz. Hay que regresar a la paz. El mundo nos empuja a su ritmo y destruye la paz en nuestras familias. Yo los invito a que empujemos al mundo para el otro lado y tratemos de vivir estas fiestas de la Navidad con paz y con serenidad. Estamos esperando la gozosa venida de nuestro Señor. Un día llegará, esperémoslo con paz. Estamos esperando la fiesta maravillosa de la Navidad, esperémosla con paz. Vivamos estas fiestas con alegría, con amor, con paz y serenidad para que las podamos disfrutar. No disfrutar estas fiestas es echar a perder el tiempo del Adviento. Vivamos estas últimas 2 semanas con paz y serenidad y disfrutemos las fiestas del Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.